El cine del siglo XX.
Por Víctor Alvarado y Antonio Panizo. Bienvenidos una semana más a su programa favorito, El cine del siglo XX. En esta ocasión les vamos a comentar películas de cine policiaco, en el cual les hablaremos de películas tan interesantes como las del mítico Humphrey Bogart o películas de actualidad como las de Bruce Willis, entre otras. Pero como siempre, saludar a mi compañero Antonio.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estar aquí con ustedes con uno de los géneros clásicos de toda la historia del cine, como es el cine policiaco, también conocido como cine negro, que si bien tuvo una época de máximo esplendor en los años 40-50, cuando hicieron muchísimas películas, pues es un género que siempre ha estado de actualidad porque nunca han dejado de hacerse películas de este tipo. Y yo pienso también que puede ser uno de los géneros que más atraigan a los espectadores, porque son películas que siempre entretienen al espectador. Suelen tener acción, persecuciones, algunas algo de violencia, bueno, casi todas. Y en fin, yo creo que son películas con las que siempre uno pasa un buen rato.
Pues la verdad es que tienes razón, Antonio. Son películas que siempre te hacen pasar un rato entretenido y son películas que siempre ofrecen algo distinto, aunque hay tantas y tantas versiones. Y nuevamente también se puede decir que hay versiones incluso que se asemejan a películas del oeste, como un nuevo estilo creado después de las películas del oeste, que ya estaban demasiado quemadas, y surgió, yo creo, que el género policiaco con muchísima fuerza. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la película Harry el Sucio, una película del año 1971, dirigida por Don Siegel, el director de películas como Dos mulas y una mujer, La fuga de Alcatraz o La invasión de los cuerpos. Es una película interpretada por Clint Eastwood como actor principal, y luego hay otros actores no demasiado conocidos como Harry Guardino, Renny Santoni o John Vernon. El argumento de la película es bastante sencillo. La ciudad de San Francisco se enfrenta a un asesino en serie, Escorpión, que mata a inocentes con un rifle. Nadie estará a salvo si la ciudad no le paga lo que pida. Atrapar a este asesino será tarea del inspector Harry Callahan, que no se detendrá ante absolutamente nada. Antonio, ¿a ti qué te parece la película Harry?
Pues como hemos dicho al principio, es una película que tiene de todo un poco. Tiene personajes interesantes, tiene acción, tiene persecuciones, tiene algo de violencia, que como ya he dicho es algo habitual en este tipo de películas. Y vemos a un Clint Eastwood que ya a partir de este momento se convierte en una estrella de Hollywood, que ya había tenido algún éxito anteriormente, sobre todo con los Spaghetti Westerns dirigidos por Sergio Leone, pero es a partir de este momento cuando se convierte en una gran estrella. Y aunque es un actor que no se caracteriza por tener mucha expresividad, sobre todo en los gestos y en las expresiones de la cara, pues aquí le vemos un poquito mejor, poniendo cara de mala uva casi siempre, pero bueno, es una película interesante y yo creo que la mejor de todas las que se hicieron sobre este personaje conocido como Harry el Sucio.
Sí, pues muchos me preguntarán que por qué he elegido esta película de Harry Sucio de Clint Eastwood para hablar del cine de acción. Pues porque sobre todo se puede decir que es la primera película policíaca que combina la acción y el género policíaco, ya que otras veces habían estado un poco tapados. Y la verdad que también es por hacer un homenaje a todos estos actores de esta época, ya que aunque la cabeza visible es Clint Eastwood, sí hay otro interesante. Y hay otras películas como, por ejemplo, Foxy Brown, otra película interesante, Action Jackson. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de Charles Bronson con la película El Justiciero, que era una de las películas más conocidas de acción, sobre todo de los 70. Y por supuesto, no quiero olvidarme de algo importantísimo en las películas de Harry el Sucio. Sin él no sería posible la película. Me estoy refiriendo al Magnum. Antonio, ¿te acuerdas tú del Magnum de Clint Eastwood?
Sí, era una pistola. Lo que no estoy muy seguro es si era el Magnum 357 o el Magnum 44. Pero vamos, es una pistola que yo imagino que muchos aficionados a las armas deben tener una reproducción, porque se hizo famosa. Y también se hizo famosa una frase que decía Clint Eastwood, que era algo así como: esta es la pistola más potente que nunca se ha fabricado.
Pues sí, estamos hablando del Magnum. Y bueno, ahora vamos a pasar un poco a las curiosidades. Dicen que uno de los guiones que circulaban antes de hacer Harry el Sucio era uno de Terrence Malick, que elegiría como actor a Marlon Brando para interpretar a Harry, pero eso se desestimó y al final fueron Don Siegel y Clint Eastwood los que llevaron a cabo la película. También dicen, y esto es una anécdota bastante divertida, es que Clint Eastwood no había visto ninguna de sus películas hasta año 2002, pero la mujer, en un ataque de nostalgia, se empeñó en que ver esta película con su marido. Y a Clint Eastwood, cosa que no le hacía demasiada gracia a Clint Eastwood, pero al final consiguió que esta película la viesen juntos. Y luego dicen que la culpa de que Clint Eastwood fuese director de cine la tuvo sobre todo el director Don Siegel, que cuando estuvo enfermo con fiebre haciendo esta película le dio la oportunidad a Clint Eastwood de dirigir parte de la película, y a partir de este momento pues se creó un gran genio, porque yo creo que Clint Eastwood es mejor, sobre todo mejor director que actor. La verdad que es un director magnífico y ha hecho películas realmente geniales, como esta de boxeo, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que también era bastante interesante.
Sí, bueno, hay que darle las gracias a Don Siegel, porque es verdad que Clint Eastwood nos ha brindado la oportunidad de ver películas muy interesantes de géneros muy diversos, como por ejemplo Los Puentes de Madison, que es una película romántica, y bueno, muchas más. En fin, otro día pues le dedicaremos quizá el programa a Clint Eastwood. Ahora ha llegado el momento de hablarles de un gran clásico del cine negro, que es El Halcón Maltés, una película del año 41 que dura 102 minutos y está rodada en blanco y negro. Y es un gran clásico porque en ella se utilizaron por primera vez muchas de las técnicas que luego se convirtieron en habituales en este género, en el policíaco, como son personajes con una dudosa moral, un héroe algo inestable, escenas rodadas en interiores, un ambiente opresivo en calles casi siempre de mala fama y el uso de flashbacks y voces en off que anteriormente prácticamente no se habían utilizado. La película está interpretada por Humphrey Bogart, Mary Astor, Peter Lorre, Walter Huston y un actor que se llama Sidney Greenstreet, del que después les hablaré un poquito más. Está dirigida por John Huston y el guion también lo escribió él en colaboración con Dashiell Hammett, que es el autor de la novela original en la que se basó la película. En la película nos encontramos una escena bastante impactante al principio, que es con la que comienza la película, en la que vemos a los caballeros de la Orden de Malta, que decidieron regalarle al emperador Carlos V una estatuilla de un halcón realizada en oro macizo, con bastantes piedras preciosas. Sin embargo, esta joya nunca llegó a manos del emperador, ya que el barco en el que iba fue asaltado por unos piratas. 400 años después, el detective privado Sam Spade y su socio Archer aceptan el encargo de una muchacha que quiere averiguar dónde se encuentra su hermana, que ha desaparecido junto a Floyd Thornsby, un personaje sin escrúpulos. Y bueno, conforme vaya avanzando la película veremos que está relacionada con la famosa estatuilla desaparecida en 1593. Esta película estuvo nominada como mejor guion adaptado y mejor película en 1941. Lo que pasa es que no consiguió ninguno de los dos, pero eso no quiere decir que no sea una película. La verdad es que yo considero que es de las mejores de este género. Fue la primera película dirigida por John Huston y para muchos críticos fue el mejor debut de un actor en Hollywood, que es el caso de Sidney Greenstreet, que interpretaba el papel de Goodman. Y curiosamente debutó cuando tenía 60 años y además pesaba 150 kilos, que me parece a mí que no debe haber muchos actores de ese peso, ¿no, Víctor?
Pues debe haber bastante poco. No sé si te acordarás de este actor gordito que hacía muchas películas comedias de los años 80, que murió... También, no me acuerdo el nombre.
Sí, John Candy.
John Candy era así gordito, y Charles Laughton, que son quizás los tres grandes gordos del cine americano que han tenido muchísimo éxito.
Sí, porque Marlon Brando, cuando estaba tan gordo ya en sus últimos años de vida, no hizo ninguna película, ¿no?
Bueno, sí hizo un par de ellas. La de 1492, de Cristóbal Colón, y luego hizo otra que era Don Juan de Marco, que ahí sí que yo creo que fue su último gran papel del cine.
Ajá, bueno, pues vamos a continuar con alguna curiosidad más de esta película. El papel de Brigid O'Shaughnessy, que finalmente interpretó Mary Astor, pues en principio se pensó en Ingrid Bergman, Olivia de Havilland o Rita Hayworth. Y hay un actor que fue el primero que se eligió para interpretar al detective Sam Spade, que era George Raft, pero no quiso hacerlo porque dijo que era una película que no era muy interesante. Y utilizó una cláusula de su contrato que le permitía no trabajar en remakes. Hay que decir que antiguamente los actores no es como ahora, sino que ellos tenían contratos con las productoras y les obligaban a hacer todas las películas que a la productora les pareciera bien. Y vamos a ver, pues ya para terminar, dos cositas más. Que hay una referencia a Shakespeare al final de la película, cuando Sam Spade dice: "Eso es de lo que están hechos los sueños". Esta frase fue improvisada por Humphrey Bogart, que se la dictó a la script después de rodar la escena. Y en el guion original puede verse esa anotación hecha con lápiz. y se utilizaron dos estatuas para el Halcón Maltés porque a Humphrey Bogart se le cayó en el suelo durante una escena de un tiroteo, y la que quedó viva pues se puede ver actualmente en el Museo de la Warner Bros., aunque tiene algunas abolladuras.
Bueno, la verdad que la película que comentas a mí me gusta bastante, sobre todo los últimos 5 minutos del final, que yo creo que son lo más interesante bajo mi punto de vista de la película. Pero como siempre le dedicamos un momento, un tiempo, para hablar de un actor mítico del cine americano. En este caso les vamos a hablar de Humphrey Bogart. Antonio, ¿qué es lo que nos puedes contar un poco de su vida?
Pues Humphrey Bogart nació en el año 1899 en Nueva York y murió en 1957 en Hollywood. Ya desde muy pequeño tuvo alguna relación con el mundo artístico cuando su madre mandó un dibujo del bebé para una campaña de publicidad de productos infantiles. Aunque no sé si llegó a ser elegido o no, me parece que no. La verdad es que fue mal estudiante y cuando lo expulsaron de una academia preuniversitaria se alistó en la Marina. Y allí fue donde sufrió un accidente cuando estaba embarcado, en el que se le hizo una herida en el labio que le dejó ya para siempre pues una cierta inmovilidad en el labio superior que le da ese aspecto característico a Humphrey Bogart. Aunque hay otras versiones sobre por qué Humphrey Bogart no movía el labio superior, esta es una de las más extendidas. En el año 1918 fue contratado como gerente por un productor teatral que le animó a probar suerte como actor. Y aunque hizo algunos papelitos pequeños, fue en 1935 cuando realmente su carrera en el cine empieza a tener importancia, que fue cuando le contrató la Warner Bros. Estuvo 5 años haciendo de secundario de actores muy importantes en la época como James Cagney o Edward G. Robinson, que siempre en películas de cine negro. Hasta que en 1941 Raoul Walsh, le dio el papel protagonista de El Último Refugio, donde interpretaba un gánster. Ya en el año 1949 tenía su propia productora, Santana Pictures, con la que produjo 4 películas importantes, de las cuales la más conocida se llama Sin Conciencia, en el año 51, que fue precisamente el año en el que obtuvo el único Oscar que se le concedió en su carrera por su actuación en la película La Reina de África. Además de ese Oscar, estuvo nominado como mejor actor en otras 2 ocasiones, en el año 43 por Casablanca y en el 54 por El Motín del Caine. Hizo 79 películas, de las cuales pues actuó en 4 con Lauren Bacall, que fue su cuarta mujer. Y bueno, es muy famosa la anécdota de que Humphrey Bogart le dijo a Lauren Bacall: cuando me necesites, silba. Y junto a la urna de sus cenizas hay un silbato de oro en recuerdo pues de esta anécdota. Bueno, Humphrey Bogart murió curiosamente una semana antes de cumplir los 58 años de un cáncer, y es un actor que siempre será recordado por sus grandes actuaciones.
Sí, la verdad que es un actor magnífico, que sobre todo se puede ver su gran categoría cuando se le saca un poco del papel de gánster. Por ejemplo, como podemos ver en Sabrina, o como podemos ver en La Reina de África. Pero, por ejemplo, centrándonos un poco en las anécdotas de Humphrey Bogart, que son muchas, me voy a centrar en 4, bastante breve, pero es interesante comentarlas. Concretamente, en la película Sabrina, Holden, Audrey Hepburn y Willy Wilder eran muy amigos y se llevaban muy bien y se iban juntos a la caravana a charlar y a comentar las películas juntos y pasaban buenos momentos y buenos ratos juntos. Cosa que le daba bastante coraje a Humphrey Bogart, que se llevaba muy mal con todas las personas del rodaje y en especial con los actores. Luego también dicen que Humphrey Bogart era un hombre relativamente fiel a las mujeres que tenía y llegó a pasar malos ratos a costa de todo eso y sus problemas con el alcohol. Pero dicen que sobre todo le costó mucho irse con Lauren Bacall porque estaba, por lo visto, muy enamorado a pesar de los problemas que tenía de su anterior esposa. Luego hay bastantes anécdotas con Billy Wilder que se va bastante mal sobre todo con Humphrey, pero era mayor parte por parte de Humphrey Bogart, que era un tío bastante duro y bastante, se puede decir, un poco estúpido en su relación con sus amigos y todo eso, ¿no? Entonces, una de las anécdotas que era la siguiente. Dice: John Huston me ha contado quiénes son los 10 mejores directores del cine. y le dijo a Billy Wilder, y tú no estás en la lista. Ese es un corte, el primer corte que le metió. Luego hay otro corte bastante divertido que le metió a Billy Wilder, y es que le dice, Billy, ¿tiene usted niña? Y dice, sí, una de 2 años. Y dice, ¿ha escrito su hija este guión? O sea que, como podemos ver, Humphrey Bogart es bastante duro. Bueno, la siguiente película que vamos a comentar, porque ya se nos está empezando a echar el tiempo encima como siempre, es la película 16 calles, una película del año 2006, dirigida por Richard Donner, interpretada, entre otros, por Bruce Willis y Mos Def, entre los así más conocidos. Luego está David Morse, Phil Cozar y Gina Stern. El argumento es bastante sencillo. A las 8 y 2 de la mañana, el detective de policía de Nueva York, Jack Mosley, recibe una misión aparentemente sencilla. El delincuente, Eddie Banker, está citado para testificar ante un gran jurado a las 10 en punto y le debe trasladar a la celda, de la celda al juzgado, a 16 calles de distancia. Pero después de un intento de asesinato a Eddie, el sencillo viaje al centro de la ciudad de Jack se convierte en una pesadilla. Jack y Eddie se dejan la piel para recorrer angustiosamente el camino que les separa de los juzgados. La verdad que es una película que merece la pena. Pero Antonio, ¿tú qué te merece a ti esta película? ¿Qué opinión te merece?
Bueno, pues yo creo que es una película pensada sobre todo para el lucimiento de Bruce Willis, que es un actor que se ha especializado sobre todo en películas de género policíaco y de acción, y que no nos, sobre todo en los últimos años, quitando alguna película así puntual como el ¿cómo se llama la película esta que hace con el niño? Que nunca me acuerdo.
Sexto Sentido.
Eso, El Sexto Sentido y El Protegido, que salen un poco de ese tipo de películas que les estaba comentando, pues nos presenta papeles muy, muy parecidos. Esta es una película en la que fundamentalmente destaca, pues eso, la relación entre el criminal al que tiene que trasladar Bruce Willis. Pero, a pesar de que es una película que aparentemente no tiene un guión muy original ni nada espectacular, es una película que cumple la función de tener al espectador atento a lo que ocurre en la pantalla durante toda la película, porque no está muy seguro de qué es lo que va a pasar a continuación. Y yo creo que eso es una cosa muy importante que hace que las películas pues le gusten a los espectadores.
Bueno, por comentar algo de la película. Lo mejor de la misma es cómo Bruce Willis, un policía alcohólico y corrupto, quiere dar un cambio a su vida por una situación que realmente le parece injusta. La película intenta demostrar que en cualquier momento de tu vida puede ser perfecto para dar un giro y cambiarla de algún modo. La película puede mostrar a un Bruce Willis un poco encasillado en el papel típico, como tú dices, Antonio, pero creo que su caracterización física le da un toque distinto y realista a los que nos tenía habituados. Luego, por hablar un poco de las curiosidades, vamos a comentar dos de ellas que son las que nos parecen más interesantes. En primer lugar, dicen que Bruce Willis pasó un par de noches haciendo una ronda con el detective Mike Keenan en la zona de Nueva York para conocer un poco y poder interpretar bien el papel, conociendo un poco la situación real que viven los policías. Por lo tanto, para dar realismo a la escena y hacerlo todo bastante creíble. Y luego, por otro lado, dicen que Bruce Willis, para dar vida a este personaje y mostrar una aparente cojera, fue capaz de rodar toda la película con una piedra en el talón y de esta forma crear una sensación de cojera auténtica.
Bueno, pues ya vamos con la penúltima película, que habrá que ir un poco rapidito. Es Harper, investigador privado, una película del año 66 dirigida por Jack Smite. Una de las mejores cosas que tiene la película es el reparto, que está formado por Paul Newman, Lauren Bacall, Shelley Winters, Robert Wagner y Janet Leigh, entre otros. El guion es de William Goldman, basado en la novela The Moving Target de Ross MacDonald, que es un experto en novelas de estilo policíaco. El argumento pues no es muy complicado. Nos encontramos a una millonaria de cierta edad llamada Elaine Sampson, que es el papel que hace Lauren Bacall, que contrata al joven detective Lew Harper para investigar la desaparición de su esposo, que ha desaparecido mientras estaba a bordo del avión particular de la familia. El caso en un principio parece bastante sencillo, pues parece que el millonario pues ha hecho un viajecito para estar con algún amante, pero se complica con la aparición de personajes cada vez más extraños y misteriosos. Decir de la película que sabe recuperar el espíritu de los clásicos del cine negro, en la que, bueno, por citar a uno de los actores, yo destacaría a Janet Leigh, pero la verdad es que todos están muy bien. y nos encontramos pues lo típico de este tipo de película: miradas bastante sugerentes, diálogos bastante cínicos, un poquitín de sexo pero muy poco explícito, y un detective que, aunque parece sabérselas todas, pues tendrá que valerse de todos sus recursos para poder solucionar el caso. Curiosidades no he encontrado muchas. La más llamativa es que el personaje de Liu Archer en realidad no se llama, perdón, sí, en la novela original se llamaba Liu Archer, pero fue cambiado por Harper porque un par de años antes Paul Newman había tenido mucho éxito con otra película en la que el título empezaba por H. Y Archer, el nombre que se cambió, era el nombre del socio de Humphrey Bogart en El Halcón Maltés. Y bueno, pues les voy a comentar una frase de la película que me ha parecido curiosa, que es que el fondo está sembrado de buenas personas, Albert. Solo el aceite y los bastardos ascienden. Esto lo dice pues el personaje interpretado por Newman, el detective Liu Harper. Consiguió el premio al mejor guion adaptado en los premios Edgar Allan Poe para William Goldman en 1967, y a Paul Newman le dieron el tercer premio al mejor actor del año en los premios Laurel de 1967. Y también estuvo nominada a estos premios como mejor drama de acción. En fin, una película pues un poco en la que el guion es un poco enrevesado, pero que, como otras muchas de este tipo de géneros, pues mantiene la intriga hasta el final y siempre es agradable de ver.
Sí, la verdad que Paul Newman en esa época, sobre todo en los años 60, supo coger de manera magistral cada uno de los papeles que interpretó. Aunque dicen que no era demasiado buen actor, a mí la verdad que todas sus películas me gustan, sobre todo en una que se llama El Premio, una película de intriga que está bastante bien.
Sí, bueno, en cuanto a Paul Newman hay muchas versiones. Hay personas que son grandes seguidores de él y otros que no le gusta nada. Incluso hay una película que es la primera que él hizo, que se llama El Cáliz de Plata, que es una película ambientada en la época del Imperio Romano, que él no está muy satisfecho de ella, y yo la vi hace algún tiempo y a mí la verdad es que me gustó bastante. Hombre, no se ve al gran Paul Newman de años posteriores, como La Leyenda del Indomable o tantísimas películas que hizo, pero yo creo que hace una interpretación bastante correcta para un actor que debutaba.
Sí, hay que decir que es un actor que sigue participando, aunque ya menos, en películas, en este caso, y la última que ha hecho ha sido el doblaje de la película Cars de dibujos animados, que interpretaba un papel bastante interesante en la película, quizá el más interesante.
Sí, y hay muchos rumores desde hace casi un par de años de que va a volver a interpretar una película junto a Robert Redford, que hicieron clásicos como Dos hombres y un destino. En fin, esto todavía está por ver.
Sí, además dicen que su mujer le ha sacado de la Fórmula 1 porque decía que era ya demasiado arriesgado correr a los 80 años con un Fórmula 1, un coche tan rápido. Bueno, vamos con la siguiente película. La última película que le vamos a comentar, voy a ser un poquito breve y no voy a hablar de ninguna curiosidad, y se llama Resurrección. Es una película del año 1999, dirigida por el director, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, Russell Mulcahy. Es el director de películas como Ricochet, Los Inmortales, y así entre las más destacadas que ahora mismo recuerdo. No, hay otra más, pero no recuerdo muy bien cuál es. Luego de esta, hay que decir que la película está interpretada por Mike Ascom y, por supuesto, Christopher Lambert. Hay que decir que esta película ha sido patrocinada por Christopher Lambert, porque ha sido producida por Christopher Lambert, el guion es de Christopher Lambert, y probablemente, aunque la dirección es de este director que le hemos nombrado, seguramente cuando un productor trabaja en la película probablemente influye bastante en la dirección. Así que se puede decir que todo ha sido algo creado, para hecho específicamente para un actor, para lucimiento del propio actor, como es el caso de este Christopher Lambert.
Pues seguro que sí, porque de hecho en bastantes ocasiones el productor influye tanto en el desarrollo de la película y en poner unas escenas que le parecen mejores o no, que los directores renuncian a aparecer en la película. Cuando ustedes ven una película que está dirigida por William Smithy, eso es que el director ha renunciado a aparecer, y es un nombre inventado que se creó en Hollywood para este tipo de ocasiones.
Ah, pues es una anécdota curiosa que nuestro oyente pues no sabían, y seguramente no lo sabía ni yo, así que con eso les digo todo. Bueno, el argumento bastante original. La víctima de un crimen espeluznante es descubierta por la policía. Esta es solo el preludio de las que vendrán después. Todas forman parte de un macabro ritual. El asesino en serie intenta reconstruir el cuerpo de Cristo con los miembros amputados a cada una de sus víctimas. Su gran obra debe estar concluida el domingo de resurrección. De esta película hay que destacar, como siempre o casi siempre, la buena elección de Christopher Lambert ante una película del género policíaco de suspense, sobre todo muy original, ya que Christopher Lambert ha hecho otras películas también de este género, como por ejemplo Jack el asesino, una película que está bastante bien. Sobre todo el investigador, y lo más curioso de la película, es que deberá descubrir o interpretar los versículos de la Biblia para conseguir capturar al asesino, que como ya le hemos comentado, pues quiere reconstruir la figura de Cristo amputando partes del cuerpo a diferentes personas que va asesinando. Bueno, es momento para despedirnos, como siempre les dejamos con una canción, pero antes, como siempre, una cita del cine.
El peligro siempre ataca cuando todo parece tranquilo. Takashi Shimura en Los Siete Samuráis, 1954.
Bueno, pues hasta la semana que viene.